Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y un minuto, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. El otro día llegó un mensaje de que no lo digo nunca, yo tengo la sensación de que lo digo siempre, lo de Canarias, siempre digo una hora menos en Canarias. Es una tierra que nos encanta a todos, ojalá pudiéramos ir mucho más a menudo.
Desde luego.
Estamos en directo, está lloviendo por cierto en Madrid, ha empezado a llover otra vez en Madrid. Estamos en directo en este partidazo de la cadena COPE con Guas, con Elías, con Senabre, con Luis García, con Siro, con Palomar, está Fouto, está Alcalá, está Antonio Ruiz, está Miguelito, está Ángel García en la puerta del Ten con Ten, ese restaurante madrileño donde la mayoría de la plantilla está celebrando la Europa League. ¿Has leído ya algún jugador o no? ¿Hay tranquilidad por ahí?
Nada, Juanma, tranquilidad, salvo mucho movimiento de coches de alta gama, cada vez llegan más cámaras de televisión, alertadas supongo, entre otras cosas, por tu presentación del programa, y nada, siguen cenando aquí los jugadores del Atlético de Madrid en el salón que hay al fondo de este restaurante. He podido ver a varios, a la mayoría, a Oblak, a Godín, a Tomás, a Fernando Torres.
Griezmann, perdona, no sé si lo dijiste al principio, si estaba o no.
No, yo te digo, yo no lo he visto. Y me consta que la gente que lleva el tema de los coches aquí en la puerta del Ten con Ten tampoco. Ahora, eso no quiere decir que no esté.
Ya.
Vamos a ver si podemos echar un último vistazo y
ponte el traje camarero y vete con la bandeja a pedir.
Sí, ya sabes que no es fácil. Y con el micro azul de COPE que brilla tanto, claro, con ese azul bonito que tenemos en COPE.
Respetemos la privacidad de los clientes de restaurante.
Yo, si tuviese que jugarme un café contigo, y vale que estamos hablando de cenas, yo te diría que no, que Antoine Griezmann no está en esta cena de celebración de la Europa League con casi toda la plantilla del Atlético de Madrid.
Pues es raro, ¿no?
Pues no lo sé, si es para evitar precisamente cámaras o lo que sea.
Yo he visto tres cuartos partes del salón y en tres cuartas partes del salón no estaba. La otra no me quedaba a la vista y ya cantaba mucho que no me sentase en ninguna mesa.
Perfecto. Ahora volvemos por ahí, Ángel.
Chao.
He leído hoy en cope.es una noticia de estas que convierten en distinto el fútbol. Un paciente sedado llora cuando le dicen que el Atlético de Madrid ha ganado la Europa League.
¿En serio?
Sí, sí.
Qué bueno.
Ha pasado en Mérida, ¿no? Francisco Fuentes
sí.
Tiene 44 años y desde hace algo más de una semana está ingresado en la UCI del Hospital de Mérida después de una intervención que le provocó una grave infección en el cuerpo. El caso es que está sedado y ayer le daban la noticia y vamos a ver cómo reaccionó Francisco. Su primo es Lolo. Hola, Lolo.
Buenas noches.
¿Eres primo de Francisco?
Primo, sí.
Primo de Francisco. ¿Qué tal está? ¿Cómo está hoy, por cierto?
Bueno, pues hoy parece ser que ha tenido algo más de mejoría. Están pensando en quitarle la intubación y va recuperándose. La verdad es que, gracias a Dios, va recuperándose.
¿Cómo fue eso de decirle que el Atleti había ganado la Champions? O sea, si está sedado, ¿qué estaba? ¿Inconsciente o cómo estaba?
Pues mira, él empezó...
Perdón, la Champions, la Europa League.
Exacto. Él empezó a dar síntomas de mejoría. Menos fiebre y demás. Entonces, pues las visitas entraban su madre y su esposa. Le hablaban y veían que movían brazos y movía la cabeza. Ayer ya entraron a verlo y cuando estaba el fútbol, una enfermera se arrimó a él y le comentó, ¿sabes que tu Atleti va ganando 2-0? Y en ese momento sonrió y al mismo tiempo empezó a llorar.
Joder.
Bueno. Como lo cuento.
Qué bueno. Ese es el sentimiento atlético.
Hay cosas que son inexplicables o no sé, pero ahí está. No te puedo decir otra cosa, Juanma. Que es para vivirlo.
Y la expectativa de los médicos que os han dicho hoy, que de una mejoría inmediata o cómo está?
No, a ver, esto puede ser, en principio puede ser un poquito largo. No te digo meses, en plural, pero sí que puede ser un poco de paciencia. Dicen que tengamos paciencia porque evidentemente, oye, todavía está en la UCI. Y poco a poco, lo repite mucho, poco a poco, pero va mejorando. Sí.
Porque no reacciona a muchos más estímulos, o sea, cuando le habléis no reacciona tanto, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo, al día de hoy, lo que podemos decir es eso, o sea, el tema de movimiento de cabeza, de brazo, el tema de lo de anoche que hizo con el tema del fútbol, hoy si le ha bajado la fiebre y demás, pretendían, como te he dicho, quitarle la intubación, supongo que mañana o pasado, es muy, muy lento. O sea, va a ser muy lento. Pero sí que es cierto que va respondiendo. Y bueno, eso, sobre todo, ya son buenas noticias.
Cuéntale a Lolo que lo hemos contado en el partidazo y que estamos muy contentos de que vaya evolucionando, ¿de acuerdo?
Cuenta con ellos, Juanma, de vuestra parte.
Un abrazo. Cuéntaselo a Francisco.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo. Gracias.
Francisco, un Atlético que está pasándolo mal y que se emocionó. Cosas que tiene el fútbol. Manolo Oliveros, Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma?
Ahora estamos con Luis Rubiales, con el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Hay un tema que se puede enquistar, que es el asunto de la ampliación y de la mejora del contrato de Busquets. Porque estoy leyendo mucho en los últimos días sobre ese asunto que parecía que era... Yo creo que casi un trámite, ¿no?, para el Barça, una mejora de contrato casi obligada y sin ningún tipo de inconveniente. Y resulta que hoy Iniesta, con esas palabras, ha dado como una especie de toque al club, decir, oye, esto que no se os vaya, ¿no?
Sí, 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 son amigos y además comprende la situación de Sergio Busquets y sobre todo porque entiende que se ha dado a conocer. Yo la primera vez que he leído en los últimos días el tema de Sergio Busquets ha sido en un artículo de Josep María Casanovas, el editor del diario Sport, donde hablaba de una conversación, una petición, no por parte de su entorno, de su representante Orovich, sino directamente el jugador, llamando a la puerta a Bartomeu diciendo, hay gente que ha venido después, que gana más que yo, me prometiste que me subirías el sueldo y tal, pero es un artículo que viene a decir que ya gana 14 millones de euros al año y que, por lo tanto, como si no tuviera mucha razón el que realmente se le pueda dar salida. Se habla en ese artículo, por ejemplo, que hay clubes que estarían dispuestos a negociar con el Fútbol Club Barcelona y a partir de ahí, pues lo que sí te digo es que por parte del entorno, por parte de Orovich, por parte del jugador no ha salido absolutamente nada. Y por ejemplo, Orovich estaba muy, muy, muy metido en la renovación de contrato de Pep Guardiola en Manchester y no quiere hablar de este tema. Esa revisión de contrato última de Busquets es de septiembre del 2016, tiene una cláusula de 200 millones de euros, un contrato hasta el 2021 y una ficha de 14 millones de euros. A partir de ahí, ¿es cierto o no es cierto que hay malestar? Seguramente es cierto, porque yo no quiero matar al mensajero que realmente pide más. Y Iniesta hoy, como todavía capitán del Fútbol Club Barcelona, le ha echado una mano diciendo sería un error que no escucharais a Busquets.
Sería heavy, ¿no? Que Busquets tuviera problemas para ampliar el contrato.
Ya es heavy, ¿no? Que haber llegado a esta situación ya me parece que otra vez mal gestionado por parte de la directiva del Barcelona.
Bueno, cuando... es que Bartomeu se pone en un problema que nadie le pide, que es prometerle, según dicen de todo el mundo, y como ahora explicaba Manolo, le promete que... él le dice, en aquel momento está Neymar en el Barça, le dice, después de Messi, Neymar, Suárez, Iniesta... el siguiente vas a ser siempre el mejor pagado tú. Y si viniera alguien que cobrara mucho, tranquilo que yo te lo igualo para que ese alguien no cobre más que tú. Claro, cuando prometió eso a Bartomeu, él esperaba que el tridente Neymar, Messi, Suárez le durara muchos años. Pero se va Neymar, viene Coutinho, viene probablemente Griezmann y ahora hay que...
Dembélé.
Claro, hay que... No sé si Dembélé cobra... cobra tanto como para que a Busquets se le tenga que igualar, pero Coutinho seguro.
Eso sí iba a decir, según Elena Condi se ha contado, y tiene buenas fuentes, Dembélé gana 9 millones de euros netos.
Mamma mía.
Dembélé, que acaba de llegar hace un año.
Luego hay otra cosa.
Pero cuando fichas a uno por 100...
Por 150,
claro, 150, casi el sueldo va acorde con lo que has pagado.
Hombre, es imposible que sea lo contrario. ¿Y Busquets cuánto dices que está?
14 millones.
Es una pasta, ¿eh?
Dinero, estamos hablando de muchísimo dinero. Sí, pero que si es algo...
Mejor, claro, del centro del mundo.
Es que Busquets para el Barça, para mí, tiene una importancia tan grande...
Después de Messi igual es el más importante.
Probablemente. Seguro es que probablemente sea el más importante después de Messi.
No se va a ir, están condenados a entenderse. Lo que pasa es que hay un estira y afloja aquí que Busquets, o la gente de Busquets también lo está interpretando muy bien. O sea, Busquets lleva 10 años en el Barça y ha renovado 5 veces. O sea, cada 2 años... cae una renovación. Y yo creo que también él es listo y interpreta que ahora Iniesta se va, claro, y que por lo tanto ese papel de soy el primero de la segunda escala salarial o el último de la primera, ahora paso a ser yo.
Una vez vino a decir algo así como que solamente me iría si mi novia y Guardiola me lo pidieran.
Eso fue otra promesa que le hizo Bartomeu, que al principio no la cumplió y luego al final sí, después de la presión la acabó cumpliendo. Y hay un corte de voz muy famoso que dice eso, que dice, solo hay dos cosas que me alejarían de Barcelona, una es mi mujer, que tranquilos, que es del Barça y tal, y la otra es Guardiola, que claro, si Guardiola me dice que me vaya, pues yo no le podría decir que no y tal, y se montó un pollo grande.
Pero de todas maneras los clubes están condenados a un no vivir, más allá de sus aciertos, que en el caso del Barça, por un acierto son 5 cagadas, entiendo yo. ¿Qué va a pasar en el Madrid si viene Neymar? ¿Qué va a decir Modric, Kroos, la del pueblo. Pues claro, es que es muy ese te contén. Sí. Es muy complicado, ¿eh?
Sí, es
porque, claro, Busquets dices, Busquets tiene razón. Bueno, un señor que cobra 14 millones de euros. Claro, dígame, es que viene Coutinho, es que viene el otro, claro. Viene Neymar. Bueno, usted tiene que empezar a pensar que va a retocar toda la plantilla.
Tienes toda la razón, Tomás, pero el diferencial es que el presidente del Barça le dice que va a estar en el segundo escalón mejor pagado, que Florentino nunca se lo dirá a ningún futbolista. Yo te lo digo seguro.
Y otra cosa. Se equivocan de cada 5 veces 4, pero...
Coutinho no es Neymar, ¿eh? O sea, Coutinho no puede ganar más dinero que Busquets. Busquets lo entiende así, y yo también, ¿eh?
Pero además, escucha, es que hay una hoja de servicios ya prestados que yo creo que al final es un bagaje. Es muy injusto. Busquets forma parte de la mejor página de la historia del Barça.
Correcto.
Es que es así. Y eso, al final, tienes que pagarlo también. O sea, es una fidelidad de años, la demostración de lo que ha dado por esa camiseta.
Y que le queda mucho,
Pero eso, el fútbol y en la vida, suele ser lo más raro. O sea, los de la casa normalmente son los que más les cuesta, nunca llegan a donde llegan los que llegan nuevos,
se da por supuesto, porque ha dicho Senabre una frase que implícitamente quiere decir mucho y que les emplea. No se va a ir. Ajá. Si es que Busquets no se va a ir.
O sí.
Seguramente que si fuera, se llamara Busquerovich, pensamos que sí se podría ir.
Esto es como lo de Piqué cuando está a punto de renovar, que también... ¿Tú crees que Piqué... ¿Dónde se va a ir Piqué? No porque no le falten ofertas, es el mejor central del mundo, uno de los mejores, pero es que su sitio es aquí, no se va a ir.
Pero Dani, aquí... Sí, pero a ver, entendiendo eso, yo mañana soy el City y te monto un lío, ¿eh?
Sí, hombre,
claro. Claro, yo veo al equipo este del City, es maravilloso, se pega el leñazo cada cuarto de final que aparece, está fuera. Oye, si Busquets está mal... En Inglaterra no es problema de dinero, como habéis contado.
Fíjate la lista de ganancias, el último lo que gana. O sea,
pues
que,
fíjate.
Pero ojo, porque decís que los que salen de la cantera les cuesta más y tal, y suele ser así, pero repito, 10 años en el Barça, 5 renovaciones Busquets, ¿eh? Y no que se lo ha ganado Busquets, Iniesta y todos. Sí, pero,
y seguramente vendrá la sexta, ¿eh?
Claro, y hasta Sergi Roberto renovó hace poco. O sea, yo creo que tampoco es tan injusto el club con la cantera.
Ahora mismo tiene 29 años y tendrá 30 en julio.
Gracias, Oli, un abrazo.
A ti, un abrazo.
De este asunto,
oye, perdóname, sí. que me voy a caer de la silla. ¿Busquets cumplía 30 años?
Sí,
claro. Absolutamente.
A ver si eso lo cumplimos tú y yo.
Claro.
No, escucha. Es que ¿sabes que me corté el labio? Y os lo cuento que es de coña. Un día me afeitaba y no sé qué fue una cosa nuestra en la COPE. Decía, cumple Víctor Valdés 30 años. Me corté el labio. Digo, coño, si le he visto de infantil. Digo, 30 años el Víctor.
Cumple el 16 de julio.
Madre mía de mi vida.
Busquets. O sea, un día después de ser campeones del mundo en Rusia, es el cumpleaños de Busquets.
Lo celebrarán en la celebración
por las calles de...
¿Cómo pasa el tiempo?
Miguelito, ¿el Madrid está a cuánto? ¿9, 8 días de la final de Champions?
¿9 días?
¿Plan del equipo blanco?
Pues buena noticia para Zidane, porque llevan entrenándose 2 días con normalidad Cristiano y Carvajal, que son los 2 últimos inquilinos de la enfermería. Va a haber un ensayo general el próximo sábado en el Estadio de la Cerámica. No creo yo que sean los mismos 11 que jueguen en Kiev, pero yo creo que va a ser un equipo bastante parecido. Y mañana se va a celebrar algo que le gusta bastante a Zinedine Zidane y que se celebra de vez en cuando en Valdebebas, el llamado Family Day, que es hacer una barbacoa.
Family Day, ahora sí, se llama una barbacoa.
Se llama Family Day.
Me gusta.
Family barbacoa. Day.
El Family Day.
Y bueno, pues consiste en que después del entrenamiento van las familias, los hijos, lo pasan en grande y eso fomenta bastante el compañerismo de la plantilla, ¿no? A ver cómo cierra la plantilla Zinedine Zidane. He estado repasando un poco los 11 en estas 3 eliminatorias ante el Paris Saint-Germain, la Juventus y el Bayern. Los intocables, siempre que han estado a disposición de Zidane, han sido titulares, son Cristiano, Modric y Kroos. Y a partir de aquí, todos han sido alguna vez suplentes. Titulares, 5 veces Casemiro, Benzema, Isco 4, Lucas Vázquez 3, Asensio y Kovacic 2 y Bale solo en una. Así que veremos, Juanma, sí,
yo creo
qué
que
pasa de aquí a
la
aquí.
La pregunta de la semana que viene va a ser, ¿juega la BBC? ¿Cuántas veces jugará la BBC? Eso va a ser la pregunta más repetida en todos los medios.
En estas 3 eliminatorias de enjundia contra estos 3 equipos, Bale es el que menos veces ha sido titular. Solo una en la vuelta contra la Juve.
Vale, luego lo comentamos. Porque
oye, es que permíteme una cosa. Como el Madrid sea campeón de Europa el día 26 con la BBC, hay que hacerse pis encima.
Bueno, es una alternativa muy...
Pero te lo imagino.
Es decir, no sería disparatado.
Para mí es la tercera opción.
Está muerta.
La tercera
acabada.
Para ti.
Para mí es la tercera opción. La primera es Isco, la segunda Lucas y Asensio y la tercera la BBC.
Ahora estamos en Marbella, que está ahí el Liverpool y...
¿Está Salah?
¿Sala? Claro que está Sala.
¿En directo?
Está, no, en directo. Bueno, ¿cómo? Está en directo Marbella. Con nosotros no está en directo Sala.
Le llamo ahora mismo. Tengo
ha iniciado, por cierto, el Ramadán, Sala. O sea que
bueno, para el Madrid.
Se inicia. Sí, pero tiene permiso, ¿eh? Tiene permiso en el caso de jugar
malo
fuera
para,
y todo eso.
Malo para el Madrid.
Malo para el Madrid. Está en directo el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Señor Rubiales, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estás?
Es que ahora llamarte Luis es un poco extraño, bueno. Pero que claro.
No te creas que soy muy protocolario. Me puedo seguir tuteando porque soy más joven que tú, ¿no?
40 años.
O sea que fíjate.
¿Del 77 o 78?
Del 77.
Pues entonces somos quintos.
Somos unos de qué mes.
Yo de mayo.
Entonces eres mayor que yo, un poquito.
Bueno, pues nada. Escucha, pelo tengo más que tú, ¿eh?
Digo, bueno, por lo menos el que se ve, ¿no?
El que se ve, por lo menos el que se ve. Luis Rubiales ha ganado hoy 80-56. ¿Es la diferencia con la que estabas trabajando? Bueno. ¿O ha sido más amplia incluso?
Yo tenía claro que íbamos a ganar con una gran diferencia desde el principio. Es verdad que es difícil determinar si 5 votos arriba, 5 abajo, pero estoy muy satisfecho que la verdad que el fútbol español pues me haya respaldado con esta confianza y además es una gran responsabilidad.
Hablamos de Luis Rubiales como si fuera una persona mega conocida en España. Lo será ahora, a partir de ahora lo será. Eres una persona conocida en el mundo del fútbol y en lo que hay alrededor del fútbol, pero muchas veces estos programas los escucha gente que no está precisamente 100% metida en el deporte. ¿Cómo te presentarías? O sea, tienes 40 años, has nacido en Las Palmas.
He nacido en Las Palmas, me he criado en Motril y he sido futbolista.
¿Cuántos años has sido futbolista?
Es que toda la vida es que el futbolista... Me retiré joven, me retiré con un contrato en vigor en Escocia, 2 años, nada más firmar, ¿no? Porque ya, verdad, la gestión me llamaba más que estar en los terrenos de juego. Y bueno, pues ahora estamos en esta nueva aventura que seguro que va a salir bien.
¿Eres abogado?
Soy abogado.
Eres abogado.
Sí.
Durante 7 años...
Seguro, ¿eh?
Durante 7 años presidiste la...
Tengo el carnet aquí, ¿eh?
Presidiste la AFE, presidiste la AFE durante 7 años.
Sí, casi 8.
Casi
8 años y... Bueno, casi 8 años, ¿eh?
Casi 8 años. ¿Y cómo eres? O sea, si te dijeran... ¿Cómo es Rubiales? ¿Es una persona que se cabrea mucho, que no se cabrea? Que ¿Cómo eres?
Pues lo justo, yo soy una persona bastante normal. Muy trabajador y muy apasionado por lo que me gusta y muy cariñoso. Creo que tengo mis defectos como todo el mundo, pero creo que soy una buena persona.
¿De qué familia provienes? ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿O se dedican?
Bueno, mi padre estudió más que yo, ¿no? Él se licenció, hizo magisterio, después se licenció en psicología, en filosofía y letras. Y bueno, estudió varias cosas más. Es pedagogo también, varias cosas. Y él se dedicó a la educación con niños de síndrome de Down. Uh-huh. Y después pues se dedicó a la política. Y mi madre era una magnífica estudiante que no le gustaba estudiar. Y entonces se dedicó a la peluquería y ha sido peluquera. Y bueno, pues creo que son gente en Motril muy, muy conocido, una familia muy conocida. Mis abuelos también. Mi abuelo fue futbolista por parte de mi padre. Y mi otro abuelo fue maestro de obra. Y mis abuelas amas de casa. Una familia, yo creo, normal.
¿Cuántos hermanos sois?
Mi hermana, que me lleva 1 año, y yo.
Tu hermana y tú. Esas imágenes que he visto en la tele de la familia que te estaba esperando cuando has ganado, eran ellos.
Sí, estaban mis padres, estaba también la mujer de mi padre, mi novia, mis hijas. Tengo 3 hijas que son preciosas, no se parecen a mí mucho, afortunadamente. Y bueno, estaba mi hermana también, y la verdad es que ha sido un sorpresa ver a mi hermana porque... La verdad me ha emocionado muchísimo verlo allí. No me lo esperaba y me he quedado...
¿No les habías visto en todo el día y los has encontrado allí?
Yo me olía algo, ¿sabes? Algo me olía porque me mienten muy mal. Pero mi hermana estuvo al borde de la muerte hace 4 o 5 meses con una operación de un tumor tremendo.
¿Hace 4 meses?
Y fue tremendo, lo pasamos muy mal. En plena Navidad estuvimos allí toda la familia unida y hoy verla, aunque prácticamente ha perdido toda la visión, pues ha sido fabuloso porque llevaba meses sin verla y es una tía sensacional, es doctora en Derecho Penal, es un coco acojonante.
No lo sabíamos esto.
Bueno, pero hoy ha venido y como todo el mundo ha visto que no podía, que no veía y que iba con un sombrero que cubría la enorme cicatriz y tal, pues bueno, pues tampoco, yo no voy diciendo las cosas, pero tampoco las tengo que ocultar, yeah. ¿No? Yo estoy muy orgulloso de mi hermana.
han sido meses entonces muy, muy intensos para ti, porque estás metido en esta batalla, que es una batalla mucho más oscura de lo que parece, y encima este, este problema familiar que te habrá afectado mucho, claro.
Mira, tuvimos suerte porque la operó en Granada un cirujano de los mejores que hay a nivel mundial, y el PTS es un centro de referencia mundial para este tipo de tumores, y bueno, además fue en Nochebuena, yo vi como ella pinchaba, y no acertaba a pinchar, y dije, Eve, ¿qué te pasa? Y fuimos al médico y bueno, pues unos días más tarde nos dijeron que se tenía que dar en el hospital, y son cosas, oye, y podía haber salido mal, porque había muchas posibilidades de que saliera mal, pero una chica joven con tres hijos, y la verdad es que lo pasábamos mal, pero ahí está, y ahí ha venido la tía. No me traen un burro, como dice ella, pero es feliz porque tiene la vida por delante.
En las imágenes la vi perfectamente, quiero decir que la vi feliz, sí, efectivamente, transmitía alegría y felicidad por ver a su hermano presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Ellos te aconsejaban que te metieras a esto o preferían que tuvieras un camino, una vida más tranquila?
Bueno, a veces no entienden que teniendo una seguridad laboral, pues te arriesgas a perderlo todo por un sueño, por querer liderar una idea. Pero en mi familia somos más de los que entendemos correr ese riesgo. Somos más utópicos, llámalo, buscamos realizarnos. Entonces, desde el principio tuve el apoyo de todos, hasta el final, y sobre todo de mis hijas, porque les dije, oye, pues que sepáis que ahora voy a tener muchas críticas y algunas no van a ser justas y algunas no van a ser rigurosas y hay muchos intereses. Y mis hijas son muy valientes, son tres tías.
¿Qué te han dicho?
Pues mira, la mayor, Lucía, estaba muy emocionada, que quizás es la más sensible. Y bueno, pues Ana es más como yo. Y Elena, pues que cada vez que me ve me come a besos. Entonces, ¿qué quieres que te diga? De con 6 años que tiene, pues encantado.
¿Ellas dónde viven?
En Valencia.
¿Y tú vas a vivir en Madrid?
Oye, estoy haciendo aquí una...
No, es que quería conocerte.
Bueno, no.
¿Tú vas a vivir en Madrid?
Yo vivo en Madrid.
¿Tú vives en Madrid?
Yo vivo en Madrid. A ver, mi domicilio está en Valencia, pero... Yo vivo en Madrid, trabajo en Madrid y estoy aquí.
Vale. Este es Luis Rubiales. La persona Luis Rubiales. Lo que hay detrás del presidente...
Y como no he cobrado por esto, no voy a hablar más de la vida.
No, pero, oye, escucha una cosa. Creo que es importante esto, porque hemos conocido algo de Luis Rubiales que a veces damos por hecho.
Lado humano. Hay una persona ahí grande.
Y ahora vamos a hablar con el presidente de la Federación Española de Fútbol. Bienvenido. Buenas noches, presidente.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Cuál va a ser la primera medida que va a tomar como presidente? ¿Qué vas a tomar como presidente?
Bueno, vamos a ver cómo está el esqueleto de la federación. Vamos a hablar con los...
Has hecho un gesto con la mano que no sé si es levantar las alfombras o dar caña.
Era un gesto de interior. Vamos a ver cómo está el esqueleto de la federación. Vamos a ver cómo se está trabajando. Habrá métodos que hay que... seguir confiando en ellos, otros que habrá que modificar, sobre todo que los directores de departamento me conozcan, yo les conozca bien a ellos, me expliquen cómo está todo. Y hombre, tengo que conocer todo de pe a pa y hay que hacer una auditoría para ver qué es lo que me encuentro y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Si no, si tomo las decisiones antes de conocer, me estaría equivocando.
Pero ya conoces a mucha gente de la que trabaja en la federación.
Conozco a alguna gente, sí.
Y hay gente con la que no vas a trabajar, que está ahí dentro.
Bueno, pero eso... Hombre, hay cosas que ya he dicho públicamente, ¿no? Y saben que va a haber modificaciones en el arbitraje, y saben. Pero a nivel interno tengo que hablar con los jefes de departamento y obviamente yo voy a llevar también gente de mi confianza.
¿El domingo vas a entregar la Copa de Campeón de Liga al Barça?
Sí.
¿Va a ser tu primer acto público?
No sé, porque la verdad...
Bueno, digo gran acto, ¿no? El más importante.
Yo creo que va a ser... bonito para una afición, para un club, sobre todo todos pensamos, se nos viene un nombre a la cabeza, ¿no? ¿Qué nombre se nos viene a la cabeza?
Andrés Iniesta.
Bueno, aunque ha sido coincidencia porque la vida lo ha querido así, pero va a ser bonito para él y para el club. Y el año que viene lo haremos, pero lo haremos el día que se gane la Liga. Esa es mi intención.
El día que se gane la Liga, el equipo ganador levantará el título.
Muy Esa bien. Es mi intención, y si, salvo que y haya si algún hay
dos,
problema.
Y si hay dos equipos que la pueden ganar el mismo día,
habrá dos réplicas en cada sitio. Y alguna gente me dice, oye, ¿el presidente lo partimos en dos? No, el presidente no es importante. Lo importante es que la gente disfrute.
Sí, pero ¿y a qué partido va a ir el presidente?
Al que tenga más posibilidades en matemáticas de ser campeón.
Creo que es lo
menos criticable.
¿Al Mundial? ¿Vas a ir a todo el Mundial o solo a los partidos?
tengo que organizarme, pero España tiene que estar representada y hoy en día con las nuevas tecnologías puedo perfectamente montar un despacho en una habitación de hotel y trabajar desde allí.
¿Estuviste en Johannesburgo?
Estuve en Johannesburgo.
Sí, ahí estuvo. Sí.
Ah, porque si no estuviste no vayas, ¿eh?
Yo no soy el gafe, si no ganamos no es culpa mía.
Vamos a hacer una radiografía de quién te ha felicitado hoy por la victoria. Uy. Por ejemplo, Rajoy.
Es que tengo el teléfono apagado.
Hombre, no me
es verdad, yo lo llevo
palabra de honor.
Es verdad.
Nunca en mi vida había tenido una avalancha tan bestial y creo que voy a tardar muchos días en contestar. Entonces, me ha dado un poco de... No lo sé, pero bueno. ¿Me ha felicitado?
No lo sé. No tengo ni idea. No...
Pues tanto, si me ha felicitado, a todo el mundo que me ha felicitado, le doy las gracias.
O sea, y directamente por teléfono...
Yo también felicito especialmente a Antoñito por lo de ayer. Que sé que él y toda la afición colchonera están muy contentos, ¿verdad?
Tebas, le ha felicitado Javier Tebas.
Tebas te ha felicitado a través de Twitter.
Sí, me lo han dicho que me ha felicitado. Y...
Ahora hablamos de la Liga, de relaciones con la Liga. Pero, por ejemplo, ¿por teléfono no has hablado con ningún jugador?
Tengo el teléfono apagado.
Pero el teléfono de alguien de tu equipo, nadie te ha pasado al teléfono que sea, mira, llama a Ramos, llama a Piqué o llama a Lopetegui.
He tenido tres conversaciones, una de mi madre que me ha puesto el teléfono de gente de mi pueblo, otro de que ha venido nadie. Sí, cosas así, ¿no? Pero es que no he podido porque no he parado de estar con gente, de saludar a todo el mundo. He querido saludar a todo el que quería estar conmigo, que nos sacáramos una foto, que habláramos. Y hoy era un día pues para vivirlo porque esto se vive una sola vez en la vida y a partir de mañana, pues, a partir de hoy ya estoy pensando en la federación, pero obviamente pues quería ser cercano con la gente.
¿Vuelve una época en la que no se van a hablar la Liga y la federación?
No, vamos a hablar mucho. Y en algunas cosas vamos a estar de acuerdo.
Pero Tebas y tú no os habláis de momento.
Sí, hombre.
¿Sí?
Se me ha felicitado, ¿no?
Bueno, hombre, pero...
Sí, nos hablamos. Hombre, claro, hay cosas en las que podemos estar de acuerdo y no. Yo entiendo que la Liga ve y el señor Tebas ve el fútbol como una industria, que me parece muy interesante este punto de vista, pero no el único. Tenemos que pensar también muchísimo en las aficiones, en los horarios, en cómo se hacen las cosas. Y... estos horarios a veces perjudican a terceros. Tenemos que sacar lo máximo, pero sin renunciar a nuestros valores y a la salud.
¿La próxima temporada va a haber fútbol viernes, sábado, domingo y lunes en una misma jornada de liga?
Fíjate que hay un convenio de coordinación que dura 3 años habitualmente, pero que este año, por la especial situación, alguien decidió renovarlo un año más. Tienen esa potestad un año más, pero tenemos que empezar a construir desde ya, porque esto acaba pronto y un año está a la vuelta de la esquina.
¿Pero es verdad que si se deja de jugar los lunes los equipos van a ganar menos dinero o que si se deja de jugar los viernes?
Pues no lo sé, me lo tendrán que explicar y yo entiendo que ahora se juega los lunes y antes no se jugaba y la federación recibe 3.300.000 euros por ello y parece que por jugar los lunes la liga recibe entre 58 y 78 millones de euros más. Entonces,
¿que hay un desfase ahí?
Hay un desfase porque en 8 años esto se ha multiplicado y el fútbol modesto, que dice el señor Tebas que lo está pasando mal, entre otras cosas, porque el fútbol profesional lo copa todo, ¿no? Eso yo creo que no tiene discusión a estas alturas. Entonces, yo creo que hay que escucharlo, él me tiene que escuchar a mí, y sobre todo con educación y respeto es muy muy fácil que podamos llegar a acuerdos positivos. Si alguien de los dos sí se cree que sabe todo, entonces tendríamos un problema. Pero vamos a llegar a acuerdos, Juanma.
¿Cuándo se va a producir la primera reunión Tebas-Rubiales?
No creo que tarde mucho. Mañana es un día que quiero dedicar de lleno la federación, también tenemos ahí la cosa pendiente que no está nada fácil de la Supercopa, ¿no? Quiero hablar con Pepe Castro y también con Bartomeu y sentarme y que busquemos soluciones. Tenemos el calendario que está sin aprobar, que es potestad de la federación y que tiene que llegarnos una propuesta consensuada de la patronal y el sindicato. Por lo tanto, pues son pequeñas cosas que nos van a hacer ir avanzando. Vamos a tener que hablar sí o sí.
¿Mañana ya vas a la federación a trabajar?
Sí, he pedido que me recojan a las 7:30. Mañana estoy a las 8 allí.
¿Y cómo hace uno el primer día?
¿Tiene ya despacho?
Eso te iba a preguntar. ¿Qué vas, con una carpetilla? No, ¿llevas cajas de cartón con todas tus cosas? ¿Cómo es el primer día de un presidente?
Fíjate, yo... otras cosas no, pero tengo muy buena memoria. Muy, muy buena memoria. Y mañana quiero ir, hablar, conocer, sentir, que me expliquen. Y bueno, pues me meteré en el despacho que haya disponible. No pasa nada.
Hombre, te meterás en el despacho...
Tengo mi propio ordenador, es decir,
que sí, pero que trabajar. Te meterás en el despacho del presidente de la Federación Española de Fútbol.
Bueno,
¿no?
Y si no se puede porque hay algún motivo y hay que esperar 2 días, pero vamos, obviamente yo entiendo que sí, ¿no? Tampoco, para mí, lo que quiero decir es que lo importante, como en todo en la vida, es la voluntad.
¿Cuánta gente va con Rubiales el primer día a la Federación?
Bueno.
No, no, no. Es importante. Es que quiero ver esa imagen. Llega Rubiales a las 8 de la mañana a Las Rozas, acompañado de cuántas personas.
Pues mira, he querido ser un poco condescendiente. Y como yo llego a las 8 y sé que hay mucha gente que ha liberado mucha tensión, que están ahora celebrándolo y están juntos y están terminando de cenar y demás, pues les he dicho que les espero allí a mucha gente. Así que 10, 15 personas. Pero bueno, dentro de poco haremos una reunión de presidentes de autonómicas y convocaré la mesa del fútbol y todas estas cosas que he ido contando estos meses atrás.
¿Has visto Lopetegui hoy?
Claro, al terminar nos hemos dado un abrazo, me ha felicitado. Julen es un tío que dentro de la seriedad es cariñoso.
Decían que a lo mejor iba con la Rea, pero...
yo creo que ha sido el voto en blanco.
El voto en blanco, todo apunta a que sí ha sido el de Lopetegui, que es un poco el papel del rey, ¿no?
No, mire, yo no voy a investigar. No voy a investigar, ¿no? Yo estoy muy contento porque...
Es que te harías mala sangre, ¿no? A lo mejor.
No, y porque Julen, tanto si pensaba que Larrea era el adecuado como si era yo, no cambia que sea el mejor para llevar la selección adelante, entonces...
¿De verdad que no vas a ser rencoroso con los que hayan votado a Larrea?
No. Mira, si algo no soy, es rencoroso. Nada. Nada rencoroso.
¿Ni un poco?
Nada. Soy muy poco rencoroso.
Yo lo veo hasta mal eso.
Es que tú eres un poquillo yo.
Un poquito. Yo apunto.
Pero tú, ¿cuántos hermanos tienes?
Yo una hermana.
¿Una hermana? ¿Y era mayor o menor?
Menor, menor.
Le ha hecho la vida imposible.
Sí, totalmente. Totalmente. De verdad que no. Entonces, o sea, vas a gobernar para todos, incluidos aquellos presidentes de primera y segunda división.
Y las territoriales, que hay siete que no...
Que claramente que no estaban de tu lado. Has ganado esta batalla en un fútbol que no es tan popular.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué
no, vas a... Va a decir que tienes claro que son siete, ¿no?
Yo creo que sí.
¿No? Bueno, yo creo que no hay siete en contra ni doce a favor. Lo que hay es pues gente que ha tenido diferentes posicionamientos, influencias de gente en la que cree más, en la que cree menos, y ahora tenemos que intentar, eso sí, tienen que querer sumar. Lo que no podemos es, yo no voy a poner de verdad listones, tienen que entender que tengo más confianza en ciertas personas, creo que eso es lógico, uh-huh, entenderlo, pero yo no voy a vetar a nadie, de verdad no.
¿Has notado ya, cuando han pasado 5 horas... que el poder atrae? ¿Se ha acercado alguien ya a pedirte algo?
¿Cae de lo mío?
Sé que tienes el teléfono apagado, pero a lo mejor cuando lo enciendas...
Por eso a lo mejor no lo entiendo. ¿No? Me cambio de número.
¿Qué hay de lo mío o cómo está esto? ¿No?
No, sí te piden cosas, no, pero ya me lo pedían antes. Y yo, fíjate que una de las cosas que más orgulloso me siento es que hoy por primera vez a algunas personas le he dicho lo que quiero de ellos. Hoy. Sé que, y he escuchado gente, no, porque promete, no promete. Yo no he prometido nada a nadie, nada. He hablado con profesionales que están en sus empresas o en sus instituciones. Quiero contar contigo y el día que sea presidente tienes que estar conmigo, tenemos que ver. Pero más allá de ahí, nadie te lo podrá decir, seguro.
En los árbitros va a haber cambios.
Sí, va a haber cambios.
Sánchez Arminio...
Sánchez Arminio hay que agradecerle todo lo que ha hecho, que es más de lo que algunos creen, pero estamos en otra etapa, en una etapa diferente, donde se tienen que hacer las cosas de una manera diferente, y a él pues le agradeceremos todos estos años de dedicación. Yo no sé si es también lo lógico y sería que presente su dimisión, como hizo en su momento también con el propio Larrea. Oye, mira, que me marcho, que no. Pero yo quiero tratarlo con cariño, pero... Obviamente no es nuevo, no lo he escondido, que iba a haber cambios en la dirección del arbitraje español.
Bueno para el Madrid.
¿Quién va a ser el próximo? Ya empieza...
¿El nuevo presidente va a ser Velasco Carballo?
Mira, el nuevo presidente, que es una potestad mía y no voy a esquivarla, lo voy a decidir, pero antes tengo pensado reunirme con los presidentes de los CTA autonómicos, que son la gente que saca a los árbitros de abajo, ¿no? Y tú ese tema lo dominas bastante bien. De abajo, quiero decir, de la base, ¿no? Y también con la comisión de los propios árbitros profesionales. Son 6 u 8 árbitros que representan a todo el colectivo y quiero un poco testar ese sentir y hacer no solo una elección de presidente, sino un grupo y dotarles de medios y que tengan pues su abogado con dedicación exclusiva.
Pero podría ser Velasco Carballo, ¿no?
Hay 4, 5, 6 nombres que cumplen el perfil. Tiene que ser un árbitro de reciente retirada, no más de 10 años, 12 años de retirada, que domine las nuevas tecnologías, que tenga un buen perfil y se ha respetado aquí, formación a nivel internacional también. Yo creo que hay, está Rubino, está el propio Velasco, está Medina, está, hay árbitros muy buenos.
¿Y las listas, por ejemplo, de los árbitros, las va a hacer Victoriano esta temporada o la...?
No. A ver, aquí tenemos que distinguir en dos cosas. Y no sé si la gente me entenderá. Las listas que deciden los ascensos y descensos no va a ser competencia ya de Victoriano. Pero sí que hay unas puntuaciones que ya son inamovibles y están ahí.
Esa ¿y esas las vais a respetar?
Esas hay que respetar. Yo no puedo llegar...
y decir, no vale nada decir, de lo del 8 hasta
no
ahora.
Puedo
sí,
hacerlo.
Pero muchas veces esos informes va a un índice corrector y cambian. O sea.
Bueno, pero para eso están los profesionales. Yo no puedo inmiscuirme en eso, ¿no? Mal haría si... Lo que quiero precisamente es que haya la mayor objetividad y se mejore todavía más, si cabe, ¿no? Que creo que tenemos margen de mejora, aunque sabemos lo que se nos avecina encima con el VAR. Todos sabemos que esto va a traer cola, pero bueno, no podemos darle la espalda a las nuevas tecnologías.
Alcalá.
Luis, una cosa, que a lo mejor es lo que más le llega al gran público. Al seleccionador Julen Lopetegui le quieres renovar antes o después del Mundial.
Con Julen me voy a sentar enseguida.
Ya, creo que mañana mismo, posiblemente.
Bueno, vamos a ver. No sé lo que voy a tener mañana, porque si no sé ni si tengo el despacho abierto, ¿no? Pero me imagino que sí. Voy a tener muchas llamadas, muchas cosas, pero eso es prioritario.
¿Pero vas a mantener esa política, que nunca he entendido muy bien, por cierto, de Villar, de renovar antes de una gran cita, o vas a esperar a lo que ocurra en el Mundial? ¿Por qué la necesidad de renovar antes del Mundial, si luego a lo mejor te vas a casa en octavos y hay un clamor popular para que... ¿Por qué antes? Que nunca lo entendí con Villar y no sé por qué heredas esa política tú.
Bueno, todavía no he dicho que la herede o no la herede. Yo es que creo firmemente en que Julen es el mejor. Entonces, me parecería que con 3 o 4 meses que le quedan de contrato o lo que le quede, sería una necedad dejarlo marchar. Es que lo que ha hecho no era nada fácil. Es que teníamos la mejor generación de la historia de nuestro país de futbolistas y ha conseguido devolver la ilusión, devolver el buen juego. Creo que todos estamos de acuerdo. Devolverlo con resultados. Hombre... Julen y todo su equipo se lo ha ganado.
Es Luis Rubiales, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. Estamos hablando con él en directo aquí en El Partidazo. Y están escribiendo los oyentes Alberto Arauz.
Y muchísimos mensajes, Juanma, sobre Luis Rubiales, el nuevo presidente de la Real Federación. Y hay que decir que a la gente le está gustando lo que está escuchando en El Partidazo. Dice un oyente, Rubiales tiene pinta de ser buena gente. Espero que tenga suerte. Otro comenta, Luis Rubiales, enhorabuena desde Mallorca. Aquí nos acordamos que jugaste aquí y justamente este año volveremos también al fútbol profesional. Dice otro, hace tiempo que me gusta y me convence Rubiales. Seguro que el fútbol español cambiará a partir de hoy. Lo que le pido es que intente arreglar las cosas con Tebas. Es necesario, grande, presidente. Otro dice, se avecinan buenos tiempos para el fútbol español, me da buena espina. Y también llegan, Juanma, bastantes preguntas para el nuevo presidente de la federación. Dice uno, por favor, pregunten a Rubiales por la reestructuración de la segunda B y la liga de filiales. Gracias.
Ahora lo va a aclarar.
Otro dice, Rubiales, la copa partido único, por favor. Otro comenta, Miguel, dice, pregunta quién será el nuevo jefe de árbitros y qué pasará con las territoriales como la andaluza, madrileña y catalana. Y otro dice, mandarle un saludo a mi gran amigo Rubiales, de parte de Camacho, ex jugador del Guadix, entre otros equipos. Le va a hacer ilusión.
¿O está escuchándote, Camacho?
Yo no he visto un tío que le pegue más fuerte a la pelota que Camacho.
¿En serio?
Y era un canijo, pesaba 50 kilos. 50 kilos. Y él y Isco, que iban siempre juntos, bueno, nos dio de verdad pues medio ascenso casi, el tío. Y al final no podemos subir en el Granada 74, pero qué bueno era. Y metía... todos los años 2 o 3 goles de córner el tío.
Olímpico. Sí.
No, bueno, allí en Granada es un mito. Es un mito, Camacho. Oye, pues mira, un abrazo enorme.
Escucha, me tiene ganado. Oyente del Partidazo. Buena gente, seguro. Estamos en directo. Seguimos.
Juanma Castaño. El Partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @PartidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la Sarte. ¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En un mes podrías saber que vas a ser padre. Podrías prepararte una media maratón o estar de vacaciones cronometrando los 43.800 minutos de esos 30 días. O podrías estrenar un Seat León y empezar a hacerlo todo. todo. Es el momento de aprovechar este momento. Durante todo el mes del SEAT León disfrutarás de descuentos de hasta 8.000 euros en unidades limitadas. Infórmate en seat.es.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural,
pues no es lo mismo.
Buah, tía, esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 78 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 78 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Aquí y ahora, Aurgi está de moda.
Y ahora, en Aurgi, neumáticos Aurgi Cheat con tecnología de altas prestaciones al 50% la segunda unidad. Por ejemplo, neumático 205-55-16, la segunda unidad por solo 30 euros. Aurgi.
Y siempre más barato.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio, hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Un poco de ayuda nunca está de más. Tu Peugeot 208 por 110 euros al mes, sin entrada, en 47 cuotas y última cuota de 6.673,07 euros. TAE 5,85% financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Peugeot.es.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de tiempo de juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo cadena COPE, 12:43, una hora menos en Canarias. Estamos en directo con el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ha confesado en el arranque de la entrevista que no ha encendido el teléfono desde que ha sido elegido presidente de la Federación. Y le he pedido un ejercicio que va a ser una porra entre los que participan en el programa, y es que encienda el teléfono y lo deje encima de la mesa y veamos cuántos WhatsApp hay en su WhatsApp, cuántos globitos aparecen en ese WhatsApp. Ha accedido a ello, pero vamos a hacer una porra. Alcalá, ¿tú cuántos dices que lleva?
350.
Alcalá, tienes que hablarle al micro, ¿eh? Has perdido la costumbre de hablarle al...
350.
¿Ves? ¿Qué diferencia? Es tremendo. 350. ¿Tú, Antonio Ruiz?
Yo digo 400. Iba a decir 350, pero me la he quitado.
Pero es nada, como el precio justo, digo, que no te puedes pasar, ¿o no?
No, te puedes pasar. Luis, sí, el que más se aproxime. A ver, Luis García.
No, yo creo que más. 900.
900. ¿Siro?
Mucho.
550.
¿Palomar?
452.
Senabre.
Voy a apostar a la baja porque todo el mundo se dispara. Voy a decir 290.
¿Elías?
Eso me lo manda a mí en mi cumpleaños.
620, Elías. ¿Guas?
15.500.
Vale, ¿enciendes el teléfono? Ver, ¿tú quieres decir, tú cuánto esperas?
No lo sé, vamos a ver.
Vale, yo voy a decir 1.000 redondo. Pero, y así no, a ver si me...
Muchos. Oye, como vale, haya tres...
¿Te imaginas que no has recibido ningún WhatsApp de felicitación?
Se repite bueno, la selección.
Déjalo, una pregunta importante. ¿Están los grupos activados?
¿Los grupos están activados,
Luis?
No, pero
el grupo no vale, ¿no?
Sí, sí, vale todo. 15.500. Vale,
esos son mails.
Grupos no.
No, WhatsApp.
Los grupos entrarán en WhatsApp como notificación.
Bueno, o sea, olvidaros porque es una locura, como yo no he visto una cosa semejante.
A ver.
No, flipante. O sea, estamos por 900.
Toma.
Y sigue subiendo. Estamos en 946.
Bueno, 15.
Pues sí que va a tardar unos días en contestar, ¿sí?
Pero vamos a ver. La cantidad de gente que conoce.
Ya, ya, pero bueno.
Jugador, es no, compañeros y tal. Es que os habéis quedado cortos.
¿Se ha parado ya? Déjalo, déjalo. Presidente,
es
déjalo.
Más de 1000, por lo menos.
Bueno, es que mensajes me están llegando también un montón.
Mensajes de...
Es que hay gente 74. Que no tiene WhatsApp.
Vale, bueno. Lo dejamos y luego me lo dices. Preguntas rápidas para el presidente de la federación. Preguntas rápidas, por ejemplo. Final de Copa, ¿sede permanente o itinerante, como hasta ahora?
No, yo... De verdad creo que lo que sí podemos hacer quizá el esfuerzo de elegirla un pelín antes. Quizá cuando haya semifinales y haya cuatro equipos y si los cuatro están de acuerdo. Pero no son las mismas necesidades si hay dos equipos con aficiones más pequeñitas, aunque se suelen volcar mucho y compensan, que si hay dos equipos pues, con unas aficiones desmesuradas. Entonces yo creo que no sería bueno tener una sede fija de 80.000 o 90.000 espectadores y que en algún... momento hubiéramos la grada vacía, ¿verdad? No sería bonito. La Copa del Rey tiene que ser el partido de verdad más especial del año para el fútbol español.
¿A un partido o a doble partido la Copa?
Tenemos que aligerar el calendario porque
¡ole!
Vamos en esa dirección. Tenemos que ver cómo, porque creo que todos nosotros no conseguiríamos ponernos de acuerdo. Hay algunos que piensan en el campo de más pequeño, del equipo más pequeño, y a lo mejor un jugador de segunda vez está deseando que le toque jugar en un campo grande porque es la primera oportunidad en su vida de poder lucirse ahí, incluso como lo hacen en Inglaterra. Que,
sí, pero la taquilla que va a hacer
que la taquilla
un club pequeño,
reparten.
Eso le da la vida, ¿eh?
Sí, pero la reparten jugando en el campo del más. Entonces, creo que hay muchos modelos y lo que tenemos es mucho tiempo por delante para poder tomar decisiones. Es verdad que ya el formato próximo... pues es complicadísimo, ¿no? Por no decir imposible, pero lo vamos a trabajar para que en el segundo ejercicio de mandato pueda ser una realidad, vamos a ver.
Comité de competición, ¿es partidario de que entre de oficio en jugadas donde hay que entrar de oficio, por ejemplo, teatro, agresiones o algo que no se haya recogido en el acta?
Pues mira, no es falsa humildad, pero hay gente mucho más capacitada para opinar sobre esto que yo. Todo lo que contribuye a la limpieza hay que al menos pensárselo. Es cierto, ¿no? Pero es verdad que eso nos crearía también, y he escuchado alguna vez a Isaac en ese sentido, la vara de medir es muy difícil. Vamos a ver cómo se hace para que lo que resulte sea plenamente objetivo, que no es sencillo.
¿Con Rubiales de presidente, España jugará en Cataluña y el País Vasco?
Con Rubiales de presidente, conmigo de presidente, España no se cierra a nada, pero también desde el deporte tenemos que poner mucha coherencia en momentos sociopolíticos muy complicados. Y como yo no voy a hablar de política, lo que sí voy a tratar de ser siempre prudente con esto y respetuoso.
Segunda B, ¿va a cambiar?
Esta pregunta tengo muchas ganas de responderla porque sé que hay un revuelo tremendo en el fútbol modesto con el congreso que ha habido y la aprobación. Yo quiero decir aquí que no se va a implementar para el año que viene ningún cambio en segunda B, ni en tercera, ni nada. ¿Por qué? Seguramente tendrá cosas positivas esa reestructuración que han ideado algunos, pero es que esto lo tenemos que idear entre todos. Entre todos tendremos que verlo, tenemos que dar la oportunidad a que todo el mundo hable y a partir de ahí vamos a elegir qué es lo mejor. Entonces, reestructuración, sí o no, es posible, pero más adelante y siempre contando con todos.
¿Se va a poder vender la categoría, porque los derechos de la segunda vez son de la federación? Algún operador para, sobre todo, ayudar a los clubes, porque tú sabes ahí en el fútbol modesto, Luis, que hay muchos equipos que no llegan a final de mes.
Sí, ahora ha mejorado un poquito la cosa, pero hay mucho margen de mejora. Hay mucho margen de mejora porque los sacrificios del fútbol modesto han revertido económicamente de manera amplia y sobre los clubes profesionales. Entonces, vamos a buscar un equilibrio, que los clubes sigan saliendo a nivel profesional, pues... beneficiados, pero que no sean los únicos, y esta es una medida que yo desde luego sí que contemplo.
¿Y os planteáis una liga de filiales para que no pase el pollo este del Fabril, que está jugando bajo un playoff sin poder subir?
Es difícil, pero fíjate, tú puedes jugar un playoff para subir, pero también es un premio para toda la plantilla, para todos los futbolistas que se lo han ganado, porque para ellos es una vidriera en el que otros equipos van a conseguir ellos pues promocionar. Es decir, una fase de ascenso a segunda B la ven prácticamente todos los equipos de segunda división. Y muchos equipos son firmados ahí. Y luego también cabría la siguiente reflexión. Si entra el quinto, se lo merece más a si sube el segundo de la fase, porque subiera al Fabril y no puede. No sé si me explico. Es decir, Una vez que hay una fase de ascenso donde un club no puede subir, si él queda campeón, ¿el segundo se lo merece más o no se lo merece más?
No, si la historia, Luis, es llegar a una situación en la que no se, eso no se dé. O sea, que un equipo juegue, sí,
que un
porque
equipo
pueda
juegue para
ascender.
Para un objetivo que, es, no, que no se
que
puede...
Que no decimos que no se lo haya merecido, porque que hayan quedado segundos tiene un mérito tremendo. Y claro que los chavales merecen jugarla. La historia es llegar... Mira, ¿sabes cómo se hubiera resuelto? Si hubiera acabado la segunda vez este fin de semana, igual que la primera. Ya ahí no hubiera habido problema. O sea, si acaban las ligas en la misma fecha, no hay problema. Pero que una liga acabe antes que otra, pues al final hay problemas.
Bueno, es que hay partidarios de que la apertura sea el quinto clasificado y hay otros partidarios de que no haya apertura y si no sube el Fabril, en este caso, cualquier otro, sea el segundo de... Por lo tanto, como es tan válido lo uno como lo otro, y además hay más cuestiones, que es que se muestran los futbolistas, que se muestra el cuerpo técnico, que hay muchos intereses. El ascenso es lo más importante de una fase de ascenso, sin duda, pero no es lo único. Hay más cuestiones y hay unos derechos deportivos que se han ganado en el campo. Por lo tanto, es una cuestión más difícil de lo que parece, a simple vista.
Luis, perdona, decías antes el problema de la Supercopa de España de este verano, que no hay fechas, porque el Barça está de gira, porque está pendiente de si el Sevilla avanza o no en la Europa League, en la previa de la Europa League. Entonces, ¿existe la posibilidad de que se juegue a un solo partido este verano la Supercopa como manera medida excepcional o no?
Voy a llamar a Pepe Castro y a Bartomeu, como he comentado, y además se están sacando conclusiones sin que se haya aprobado un calendario. No hay un calendario, el calendario lo aprueba la Real Federación Española de Fútbol a propuesta de un acuerdo conjunto de la patronal y el sindicato, y cuando nos llegue esa propuesta conjunta, que yo ya les pido desde aquí a la Liga y a AFE que nos la trasladen lo antes posible. No sé si la han trasladado antes al presidente interino, ¿no? Pero si eso está, lo estudiaremos y veremos. Y una vez que tengamos el calendario, pues podremos ver si hay un lugar, una fecha en la que podamos hacerlo. Desde luego, con quien primero lo tengo que hablar es con los presidentes de los dos clubes afectados.
¿Pero a ti no te gustaría una Supercopa a un partido solo?
Bueno... fíjate que hay clubes que para ellos una taquilla de Supercopa suponen a lo mejor 8 o 10 millones de euros.
Hombre, el que llega a la Supercopa...
Entonces no es lo que me gusta a mí, ¿no? Por eso digo, aquí hay muchas cuestiones encima de la mesa y sabemos que durante los últimos años ha habido clásicos, ha habido partidos también con el Atlético de Madrid, con el Barcelona, con el Real Madrid, y este año pues el Sevilla y el Barça, que son dos auténticos equipazos con unas aficiones que van a tener un gran seguimiento y seguro que se llenan los campos, no tenemos duda de que así va a ser. Entonces, por eso hay que hacer un análisis y por prudencia no puedo contestar aquí sin estar de acuerdo con los clubes.
Venga, preguntas concretas.
Yo tengo dos muy rápidas. El fútbol en Navidad, Luis, ¿es posible o no? ¿Lo vas a cambiar lo que hay ahora, que no hay, se juega en
se
Navidad?
Juega, la Liga
¿se
ha dicho
acelerar
que
el calendario mejor ocupando en Navidad alguna fecha?
Bueno, ¿consideramos 23 de diciembre en Navidad? Porque el 23 de diciembre está previsto que haya Liga.
30,
no,
a ver, 30, yo digo el 26, 30.
Mira, siempre hemos defendido y se está imponiendo en la mayoría de las ligas, y os digo que en la inglesa tienen un follón grande montado con esto, ¿no? Que tiene que haber un espacio de descanso. Se juega en Navidad, habría que buscar otro espacio. Siempre hay que buscar un espacio. Se multiplican hasta por 4 las lesiones de los futbolistas que juegan en competiciones que no tienen descanso intermedio. Y los futbolistas no son máquinas, son personas. Entonces, todas estas cosas hay que madurarlas bien.
Y luego una rápida también que tiene que ver con lo personal. Yo a Luis Rubiales lo conocí antes de ser presidente, cuando era presidente de la AFE.
¿Antes de ser presidente de la Federación?
De la Federación
española. ¿Hoy por la mañana?
No, le conocí como presidente de la AFE, antes de que dejara el cargo. Te quiero decir que yo he conocido antes del cargo a la persona y la persona merece la pena y hay mucha verdad en ella. Yo te quiero preguntar, Luis, si ahora el cargo, si tú estás preparado para todo lo que te viene. Para lo que
como todo, diga que no,
no, todo lo que te viene significa que existe la posibilidad de que tú puedas cambiar. Luis Rubiales lo va a cambiar de personalidad, de verdad, de actitud. Sabes que el poder muchas veces cambia a las personas.
Pues esperemos que ese cambio sea para evolucionar y para mejorar. Yo soy una persona que asume todo en la vida con bastante naturalidad. Las críticas que no sabéis que las he asumido y...
Pues, esta pregunta tendrá valor dentro de 10 años.
Elías.
Mi pregunta tiene que ver con el Mundial. Si los cambios que tiene previsto hacer en la Federación, si los va a hacer después del Mundial... especialmente los de salidas de profesionales para mantener la estabilidad, por lo menos el statu quo, porque el Mundial no ha jugado mucho todos, ¿no? Y es donde la selección es un momento álgido de los 4 años.
Hombre, hay cuestiones que son inminentes y que hay que tomar decisiones nada más llegar, otras que hay que mesurarlas más, y luego, pues por supuesto, hay cuestiones de estrategia y de funcionamiento a más largo plazo. Por lo tanto, pues algunas serán inminentes, pues porque que como yo entiendo que tiene que funcionar la federación, lo requiera, y otras pues vendrán a más largo plazo.
Ciro.
No, que es lo más prioritario, lo primero, ¿no? Que lo que pensaste, dices, si salgo presidente, lo primero que tengo que hacer...
Joder, ha sido mi primera pregunta, ha sido la primera pregunta que le he hecho en la entrevista es, ¿qué es lo primero, la primera decisión que vas a tomar?
Bueno, pues entonces...
Pero bueno, por la tarde.
Venga, vamos a meter una cuña o algo.
Pregúntale por la última, Ciro.
No, ¿cuál es la primera? Recuerda solo a Ciro.
No, bueno, hemos comentado antes que quiero hablar con los directores de departamento y que quiero también formular una auditoría que me explique al dedillo.
No, pues, pero yo no iba por ahí, sí, ese ya lo había oído. No, pero
el fútbol,
cuando,
¿no?
Cuando está, claro, cuando estás fuera, cuando dices, joder, es que esto es un desastre. O sea, ya sé que tienes que hablar con la gente del departamento, pero tú visto desde fuera, como lo vemos nosotros.
¿Dónde quieres meter el bisturí?
Claro,
por
dices,
primera vez.
¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Dónde tengo que meter más el bisturí?
Pues mira, no se trata de meter bisturí o no. Es que las cosas, si opino por el concepto que tengo desde fuera, porque
claro,
yo no he estado en la gestión, me equivocaría. Entonces lo que tengo es que paparme, trabajar. Mira, si hay algo soy muy trabajador. Y estudio, y miro, y leo, y veo, y por lo tanto tomaré decisiones cuando tenga una información y cuando tenga gente también asesorando que me ayude a ello.
Luis.
Yo lo que quiero saber es si se plantea a Luis Rubiales estar 28 años en el cargo.
Ostras, es verdad.
No, me lo planteo.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo mucho?
No me lo planteo. En el término medio está la virtud y además tiene que querer
el término medio también. Son 14
años.
No, bueno. Es decir, ni lo que no me gusta, me gustaría obviamente pues tener la confianza del fútbol español durante más, que no fuera un proyecto a corto plazo, pero eso va a ser el fútbol el que mande, ¿no?
Guas.
Me están seteando de mensajes. Que cuentes algo del fútbol femenino.
Pues mira, el fútbol femenino es una prioridad. Ya lo conté cuando estuve aquí con Juanma. Vamos a darle de verdad. Mira, Pedro Rocha, que es el presidente, está haciendo un gran trabajo, muy buen trabajo. Rafa del Amo. Me he mezclado ya fútbol sala con fútbol femenino. Rafa del Amo está haciendo un gran trabajo, grandísimo trabajo. Está súper involucrado, pero está cediendo a cuestiones personales. Y quizá me he equivocado porque en el fútbol sala pasa tres cuartos de lo mismo. No tienen herramientas y medios suficientes y se ha considerado desgraciadamente muchas veces que el fútbol femenino y el fútbol sala, también ya los meto los dos en el mismo paquete, generan un gasto. Y para mí es que tenemos que invertir para producir. Las mujeres tienen que no ser una aspiración, sino una realidad, que sean profesionales. Tienen que estar dadas de alta en seguridad social. Tenemos que... Ya se están televisando los partidos y eso es un gran avance. Vamos a crear un departamento exclusivamente de servicio a la mujer en el fútbol.
Qué bien. Senabre.
Yo creo que todo el mundo le está preguntando por el futuro, lógicamente, que es lo normal y lo que debe hacer un buen periodista. Pero le voy a preguntar hacia atrás porque lo que más me llama la atención de Rubiales a mí es que la última vez que estuvo en este... Bueno, la última creo que fue por teléfono, pero la anterior, que diría que fue en enero, no sé cuándo fue, que usted vino al estudio y dijo como 6 veces, me acuerdo perfectamente aquel día, que estoy convencido de que voy a ser el próximo presidente de la federación. Y mi pregunta es... si en aquel momento, o sea, ahora que ya ha pasado todo este tiempo, ¿lo ha visto peligrar en algún momento? ¿Realmente estaba tan convencido o era solo un mensaje de optimismo que
lo
lanzaba? ¿Y cómo podía?
Lo ha dicho hoy al entrar a las 4:30.
Lo lleva diciendo todo el rato.
¿Cómo puede estar tan seguro?
Pues mira, yo creo que no hay un secreto, sino simplemente pues que también lo he contado un poco por allí, en los corrillos, que he perdido con el Motril o con el Guadí en Maracena, en un campo de tierra, en Granada, y he ganado también en el Bernabéu. Y creo que ese conocimiento del fútbol y después de los despachos y de ir y venir, pues me hace de verdad conocer a la gente del fútbol. La gente del fútbol es más seria de lo que a veces pensamos. Y merece un gran respeto, especialmente la del fútbol.
Palomar, ¿has preguntado?
No, voy a ello.
Dale.
Supongo que habrá expansión internacional. Tendrá que ir a FIFA y a UEFA. Buenos días, soy Luis Rubiales, presidente de la federación. Yo voy un poco más allá en cuanto a pensar con alguna grandeza. Porque hay países que ya están repitiendo y que Villar lo intentó. ¿Podemos ver un mundial aquí en España, bueno, medio largo plazo, a lo mejor con Rubiales de presidente?
Siendo sincero, a corto medio plazo es complicado, pero a medio largo sí. Y es probable que lo intentemos, pero primero tenemos que posicionarnos. Desde luego yo tengo una magnífica relación con el presidente de FIFA, nos conocemos hace 8 años, hemos trabajado en el Consejo Estratégico de UEFA durante 6-7 años. Lo conozco, he hablado con él regularmente, hace poco he hablado con él, ¿no? Y el presidente Ceferín lo conozco menos, pero también lo conozco. Y bueno, pronto vamos a hacer la visita de rigor para que sepan que pueden contar con España.
Alcalá, cerramos.
La gente más joven, a lo mejor, del programa no puede hacerse una idea, pero digo de los oyentes, pero con esta entrevista están terminando 30 años de la era de Villar. Un presidente que durante 29 no dio una entrevista, no dio una explicación, no acudió a un medio de comunicación, fue un ser extraño, huraño, evasivo, que se dormía en los congresos de la UEFA o de la FIFA, que iba mamado en los aeropuertos y que daba una imagen vergonzosa del fútbol español. ¿Va a empezar una nueva era en la que, por ejemplo, será habitual ver al presidente de la federación venir a este programa o a otras emisoras de radio a explicarse, a contar cosas, a dar noticias, a explicarse ante los aficionados? ¿Comienza una nueva era, no sé si de modernidad, de apertura, de limpieza, de transparencia, de algo más siglo XXI?
Bueno, yo, sin entrar en las consideraciones previas...
No, son mías, pero es que lo viví durante 20 años, únicamente, y sabes que es verdad lo que he dicho.
Ciñéndome únicamente así, voy a estar... Hombre, yo no voy a estar todos los días en los platós o en los estudios de radio, no puedo. Y además estos primeros días os pido comprensión, semanas, porque
lógico.
Tengo que trabajar mucho. Pero sí, mi compromiso es tener una federación que no viva de espaldas a la sociedad. Y es que vosotros sois la herramienta de llegada más próxima a la sociedad. Es verdad que ahora tenemos pues la
redes sociales,
canal, redes sociales, etcétera, ¿no? Pero... sí que creo que tenemos que socializar más, crear una cultura de la crítica dura, durísima, no hay problema, pero desde el respeto y con... Yo de verdad que aguanto todo y voy a estar siempre que sea necesario, pero también tengo que trabajar.
Cerramos la entrevista con la pregunta de cuántos WhatsApps están en el teléfono de Luis Rubiales. Ahora mismo, a esta hora, ¿cuántos? A
ver. Un segundo, porque está...
Más de 1000, hombre.
Tienes que desbloquearlo, ¿no? Y ver la aplicación. ¿Iban 950?
Nada, 947. Ya la gente se ha acostado.
947.
Tenemos ganador, ¿eh?
No es por nada, pero el ganador...
Y 817.
No, sí, tú. Luis García, 900, había dicho Luis García.
Correcto.
Y 817 mensajes y 20.000 emails, pone. Tienes 20.000 emails sin leer.
Los emails.
¿Pero cómo se puede tener 20.000 emails sin leer?
He ganado yo.
Los emails están leídos, pero en el ordenador. Porque si no me dejo la vista.
20.000 emails.
Voy con la tablet.
Oye, man. ¿Esta canción tiene algo de historia? ¿Te gusta?
Esta es mi canción.
¿En serio?
Sí.
¿Por qué?
¿Quién os lo ha chivado?
Aquí lo sabemos casi todo.
Bueno, pues mira, Queen me encanta. Yo creo que no soy el único.
La red.
Pues me encanta y cuando dejé el fútbol en Escocia, pues era una canción que a mí me motivaba y que en mi campaña entonces a la Asociación de Futbolistas fue la canción. Y el día de mi presentación también para la federación fue mi canción, ¿no? Espero que no tenga ya derechos de autor, ¿no? Y que no me riña.
Mucha suerte, presidente.
Muchísimas gracias, Juanma.
Gracias, encantado. Gracias. Que haya suerte. Luis Rubiales, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol en directo en el partidazo, que tiene que seguir, y estábamos pendientes de saber cómo estaba el Liverpool en Marbella. Hola, Bautista, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué novedades tiene? ¿Has visto a Salah de cerca o no?
No, imposible acceder. Es un búnker. Se ha blindado para todo el mundo Jürgen Klopp y su Liverpool. Sí que te puedo comentar una anécdota. En la sesión matinal de esta mañana de entrenamiento, porque solo hacen una por la mañana, por la tarde hay sesión de spa y poco más, el campo de entrenamiento lo tienen del Hotel La Quinta a 300 metros. Han ido todos en bicicleta, se ha podido ver a lo mejor una imagen lejana, y el único jugador que ha ido en coche particular al entrenamiento, y eso que te digo que lo tiene a 300, uh-huh, 300 metros, es Mohamed Salah. ¿Por qué? Porque se le están mimando, me cuentan, los operarios y los distintos camareros, la gente del hotel con la que tiene acceso en el día de hoy, me dice que es meticuloso a más no poder Klopp con los tres de arriba, sobre todo con Firmino, Sané y sobre todo con Salah. Ya te digo, imposible acceder, a 100 metros es imposible, ha ordenado Klopp que no haya ninguna atención ante los medios de comunicación, no solo ya locales, de Málaga en sí, sino ya sabes que Klopp fue el entrenador del Dortmund de la eliminatoria aquella famosa con la Champions, nada, ha querido tirar todas las entrevistas, mucha sesión física, poco balón, todo hay que decirlo, pero por lo demás, ya te digo, un búnker en Marbella para el Liverpool, que ni mucho menos se está tomando a risa estar 4 días en Marbella.
Gracias, Bautista, hasta luego.
Un saludo.
Y antes de que os vayáis, vamos a ver si Buffon se va del todo o se va de la Juve.
Bon Ricchetti.
Me gusta mucho cómo le das paso a Bon Ricchetti.
Sí.
Dale paso a Bon Ricchetti.
Bon Ricchetti, me pones muy nervioso.
¿Qué pasa, Juan? Muy buenas a todos.
Hola, Álvaro, que se va Buffon, pero no sabemos si de la Juve, del fútbol italiano, o se queda. ¿Qué va a pasar con él? Bueno, sabemos que de la Juve sí, efectivamente.
Sí, de la Juve sí, porque estaba claro que la rueda de prensa de hoy era para anunciar que el del sábado sería su último partido con la camiseta de la Juve, pero a partir de ahí había tres hipótesis. La primera, que dejara definitivamente el fútbol. La segunda, que lo dejara, pero iniciara su carrera como dirigente en la Juve. De hecho, ha reconocido que ha recibido una propuesta del presidente Agnelli. Y la tercera es que aceptara alguna de las ofertas que le han llegado en estos últimos 15 días, porque ha reconocido que hasta hace 15 días había prácticamente decidido colgar los guantes. Pues bien, la información de la que dispongo ahora mismo nos lleva a la hipótesis del Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel, que estaría dispuesto a ofrecerle 2 años de contrato y, lo que es fundamental para Gigi, la posibilidad de competir por la Champions con un papel de protagonista. También desde Francia, esta misma tarde, medios como Canal Plus y Le Parisien hablaban de negociaciones ya en marcha, así que esta es sin duda la pista más fiable. Ha dicho que la semana que viene tomará la decisión definitiva, pero parece que su futuro equipo, muy probablemente el Paris Saint-Germain, insistimos, sea el que anuncie el acuerdo. Una curiosidad de la rueda de prensa: se le ha preguntado por Casillas. Ha reconocido que no había hablado aún con él, sabéis que tienen muy buena amistad, pero me ha sorprendido la vehemencia con la que ha querido dejar claro que su adiós y el de Casillas tienen muy poco en común, dando a entender que él se va como un héroe y acompañado de las más altas instancias del club, y que obviamente el adiós de Casillas no tuvo nada que ver con lo que se ha vivido hoy en Turín.
Gracias, Bonri, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Ángel García, ¿merece la pena que nos vayamos al Tencontén a tomar una copa ahora? ¿Hay ambiente o no?
Bueno, que si hay ambiente, Juanma, esto está lleno, hasta arriba. Vale. Madre mía. Y además va para largo lo de los jugadores del Atlético de Madrid por aquí, porque también están con las mujeres. Y te puedo decir exactamente las mesas y quiénes son los integrantes.
A ver.
¿Te apetece?
Sí.
Venga, hay una mesa potente de españoles, de veteranos. Yo no sé si de despedida de Fernando Torres, comandada y liderada por Fernando, junto a Saúl, Juanfran, Felipe, Coque y Vitolo. Luego hay otra mesa de uruguayos sudamericanos en la que están Godín, Jiménez y creo que Werner. Y otra mesa un poco más plurinacional con Savic, Oblak, Tomás, Gameiro y Lucas. Y tú dirás, aquí me falta gente. Bueno, pues sí, las tres ausencias más destacadas, aparte de algún otro integrante de la plantilla, son las de Diego Costa, Gavi y Antoine Griezmann. Ninguno de los tres ha venido a esta cena. Repito, no sé si de despedida de Fernando Torres, de celebración de la Europa League, pero por motivos personales, imagino, los tres han declinado venir.
Gracias.
Primero en COPE. Griezmann está en la Barceloneta.
No te extrañe.
Ay, por cierto, han pedido la carta, pero mucho risotto, mucho pulpo y, como se nota que hay mucho sudamericano, algo de picaña.
Gracias. Un abrazo, Ángel. Un adiós. Abrazo. Mensajes de los oyentes y vamos con The Americans y con Felipe Reyes.
Pues hay muchísimos, Juanma, sobre la visita de Luis Rubiales al partidazo. Dice un oyente: me gusta lo de entregar el trofeo de Liga al momento. Gran idea. Ahora falta poner la Copa del Rey a un partido y ya seremos una sociedad normal. Javi dice que no tenía el mejor de los conceptos de Rubiales y hoy me ha ganado. Parece un tío majo y sensible. Enhorabuena y ojalá no repita los errores del pasado. Otro dice que Rubiales se moja poco. Echo en falta que sea más rotundo en asuntos como los partidos de Copa partido único. Otro dice: no conocía a Rubiales, pero lo que estoy escuchando me está gustando y mucho. Esperemos que no se envenene y se tuerza como muchos en el poder. Otro dice que ojalá consiga unos horarios razonables para el fútbol, fuera los partidos de los viernes y los lunes, partidos solo sábados y domingos, por favor. Y le preguntaba a un oyente si 15 años después volvería a la quinta ciudad de España, que es Zaragoza, a ver un partido de la selección.
Perfecto, me quedo solo con The Americans y viene Pilar Casado y Suáncar y nos está esperando Felipe Reyes. Adiós a los demás, adiós.
Adiós, Felipe.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.